aquí estamos en los sonidos de la ciencia con Bartolo Luque hoy. Fernando no está con nosotros, pero está en espíritu también. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Qué alegría verte. Uy,
inevitable.
Has llegado,
¿no?,
con la Navidad, ¿no?
Inevitable. A mucha gente le molesta este ambiente navideño. A mí, personalmente, me molesta.
¿Sí? ¿Te molesta?
Sí. ¿Tú no sientes una mezcla de excitación, ansiedad y desorientación cuando paseas en estas fechas por las calles?
Hombre, la verdad, voy a decir la verdad. Me siento un poco abrumada por tantas luces, tanta gente, sobre todo tanta gente. Y estoy segura de que muchos de nuestros escuchantes experimentan algo parecido, ¿eh? Se sienten abrumados.
En parte es porque estamos siendo manipulados en estas fechas, más que nunca, por los científicos de la venta.
¿A qué te refieres?
Pues no te ocurre muchas veces, Pepa, que sales en busca de un producto concreto y experimentas el impulso incontrolado de consumir.
Sí, pues hemos hablado de eso en nuestra tertulia hoy precisamente, pero ¿cómo consiguen provocar el deseo de consumir?
Nos escuchaba antes, imagina que vas al supermercado.
Sí.
¿Dónde encontrarás los productos de primera necesidad?
Pues lo que decía, muy lejos de la entrada, eso seguro.
Al fondo, para obligarnos a cruzar todo el comercio y lograr que compremos algo que no era de nuestro interés inicial. Por cierto, ¿qué crees que se coloca a nivel del suelo?
Pues no sé, arroz, harina, detergente, estas cosas.
El nivel del suelo es el menos vendedor y allí se sitúan los productos de primera necesidad, como el azúcar o el aceite.
Lo que necesitas y te tienes que agachar para buscarlo.
Y a la altura de los ojos encuentras los más rentables. De todo esto habíais hablado en la tertulia, pero esto es solamente el primer paso y es muy conocido por todo el público.
¿Ah, sí? ¿Porque hay más trucos?
Muchísimos más y muchos más sutiles y arteros. Te lo voy a exponer con un ejemplo sonoro. ¿Recuerdas qué hacía el famoso perro de Pavlov cuando escuchaba este sonido?
Sí, sí. Se le acostumbró a que después del sonido de la campana apareciera su comida, ¿no? Y entonces asoció la llegada de la comida al sonido de la campana. No era tonto, no era tonto.
Pavlov demostró ese aprendizaje que comentabas porque un estímulo, la campana, provocaba una respuesta, la salivación, que era lo que él medía. Y eso lo hacía independientemente de que apareciera la comida. Bastaba la campana, para que el perro se pusiera a salivar. Bien, pues en cierto modo, eso es lo que hacen con nosotros. Uno de los conceptos clave para vender es estímulo-respuesta, que tiene su origen en la psicología conductista.
¿Y quieres decir que con nosotros hacen algo parecido?
Pues, por ejemplo, las cámaras de vídeo no solo se dedican a la seguridad. Las grabaciones son analizadas por los psicólogos, que así aprenden cómo reaccionamos ante determinados estímulos. La finalidad última es manipular nuestros sentidos para que compremos más. Igual que el sonido de una campana hacía que el perro de Paulo pensase en comida, pues los colores, las luces, los olores y los sonidos en un centro comercial pueden desencadenar en los compradores sensaciones que creen aumenten el deseo de determinados bienes o servicios.
¿Y cómo se emplean las luces exactamente?
Pues por entrar a ese ejemplo, hoy en día existen más de 50 tipos distintos de luces y son adecuadas a diversos productos. Por ejemplo, en las carnicerías se utilizan luces rosadas para que las carnes tomen ese color. En las pescaderías, luces brillantes para que las escamas de los peces pues actúen como reflectores. Y en la frutería, luces cálidas que producen sensación de frescura.
¡Qué bueno! Oye, ya has hablado también de los olores, ¿no?
Sí.
Hoy que hemos hablado de olores con José Miguel Viñas, cuéntanos.
Sí, eso lo conoce mucha gente. Cuando lo diga, muchas pastelerías, por ejemplo, bombean al exterior sus efluvios, ¿no?, que nos atraen poderosamente.
Es verdad. Los hornos donde se elaboran pasteles, bueno, exhalan aromas irresistibles, ¿eh? Vas por la calle y te paras.
¿Y qué me dices, por ejemplo, de la atracción del olor a pollo asado, ¿no?
También.
Pues es un olor que no es casual, está muy estudiado.
¿Ah, sí?
Sí, ni tampoco la acentuación del olor a coche nuevo, por ejemplo.
Coche nuevo, qué bien.
Sí. Bueno, aunque según los expertos, todo esto se trata de técnicas muy primitivas que se emplean desde hace mucho tiempo y son meros olores ambiente que generan una asociación olfativa consciente entre el aroma y el producto.
Ya, o sea que lo nuevo será la manipulación olfativa inconsciente.
Esa es la buena. Y en esa línea se están desarrollando aromas que actúan sobre nuestra sensación del paso del tiempo, que aumentan nuestra productividad en el trabajo o que consiguen producirnos determinados estados anímicos sin que sepamos qué lo causa.
Pero bueno, sospecho que siendo sonidos de la ciencia acabarás con el sentido del oído, ¿no? O sea, ¿también se consigue vender más gracias a un sonido?
Pues sí, Pepa, los efectos manipuladores de la música están muy desarrollados y son poco conocidos por el público. Un ejemplo, recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de Leicester realizó el siguiente experimento. Colocaron vinos alemanes y franceses en un conocido hipermercado inglés. Los días en que la música ambiental era esta...
Vamos a ver. Bueno, Edith Piaf, Musesa.
Pues entonces las ventas de vino de esta nacionalidad se triplicaban.
¿Anda?
Y los días que sonaba esta otra...
Marlene Dietrich, música alemana, ¿no?
Eso es, entonces se triplicaban las ventas de vino,
alemán. Bueno, bueno.
Parece ser que los compradores que accedían a la tienda con una idea clara de qué vino querían, pues no se veían influidos. Pero antes comentabais en la tertulia que la mayor parte de la gente no sabe qué va a comprar.
Sí, sí.
Y estos que deambulaban así, acababan cayendo según la música.
Qué bueno, entonces está científicamente comprobado que la música influye en las decisiones de compra, ¿no?
Sí, y desde hace muchísimo tiempo. Ya en la década de los 50 se utilizaban mezclas de músicas con murmullos de gentío para incitar a la compra.
Bueno, bueno.
Por
bueno.
ejemplo, los artículos baratos se ponen en entornos ruidosos para que los clientes dediquen poco tiempo a examinarlos.
Ya. Yeah.
Se gasta más dinero con música de ritmos lentos porque los ritmos rápidos hacen que el consumidor se mueva más deprisa. O, por ejemplo, los psicólogos saben muy bien que la música clásica induce a comprar objetos más caros.
Bueno, me parece sorprendente esto, ¿eh, Bartolo? ¡Qué descubrimiento!
Y te parece sorprendente y además es un negocio de lo más lucrativo. ¿Para ti sabes lo que te suena lo que es la música musak o musak?
No sé, esa música de ambiente que ponen en los ascensores o en los aviones o mientras esperas en algún sitio.
Exacto.
¿Sí?
Joe Squires, tras descubrir cómo transmitir música comprimida a través de la línea telefónica, fundó en 1928 la corporación Musak. Y fue la primera en ofrecer canales especializados de música pregrabada, que era capaz de influir, y es capaz hoy, vamos, en nuestra conducta de compra, velocidad de masticación o hábitos de trabajo. Hoy se han alcanzado tales niveles que algunas compañías son capaces de variar a tiempo real la música que transmiten a sus establecimientos en función del número de visitantes, la edad de los mismos o el tipo de público.
Vaya, vaya. Bueno, una curiosidad antes de despedirte, Bartolo. ¿Has dicho velocidad de masticación?
Sí, he dicho eso. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida
¿sí?
utilizan música ambiente con un alto número de toques de batería por minuto para aumentarle inconscientemente la velocidad de masticación de los clientes.
Bueno, ahí me has dejado muerta.
Así comen más rápido y dejan antes el sitio a los siguientes.
Bueno, bueno.
Una moraleja para acabar. Nos tratan como perros y acabamos salivando sin saber por qué.
Sí, pero pagamos como humanos.
Pues
nos
sí.
tratan como perros, pero pagamos como humanos. Bartolo Luque, muchísimas gracias.
Un beso, Pepa.
Otro para ti.